Aquí era para amarilla, para mí. Sí. Ahí viendo la reiteración, Carnero se queja, pero creo que también no tenía razón.
Profe, no fue nada, dice.
No fue nada, se tira, como diciendo, se tira siempre. Fuente Alba que acomoda, a ver, vamos a ver esta acción, va a ir al área de la Católica, a falta de 20 minutos para los descuentos. Lo gana la UC por 2-1, pero ¿desde qué minuto juega con 10? Porque
31.
Claro, mucho tiempo con 10 jugadores en la Católica. Ahora aguanta, se repliega, está todo en el área de este tiro libre. ¿Qué va a hacer Fuente Alba? Jason Fuente Alba se va cerrando. Cuidado al punto penal, el rebote no llega a Waterman. Pero sí le va a quedar a Ursi por el sector izquierdo. No, Yanedel, le pega a Yanedel, Yerko. Nada, no hubo ni rebote ni nada. Se fue por línea de fondo, saque de meta. Y va a jugar Darío Melo del fondo para la UC.
En Unimarc, extendieron a Luca Yamil. Unimarc, el supermercado de todos.
Ahí está, prepara más cambios, más modificaciones en la Católica.
Alfred Canales.
¿Sí? ¿Cuántos cambios hizo hasta aquí? Son tres
cambios.
Tres cambios, claro, le queda una ventana más. Creo que lo va a apurar ahora Daniel Garnero. Y faltan 20 todavía, queda mucho Rodrigo.
Sí, queda partido, absolutamente.
Queda partido, ahí está la pelota de Darío Melo. Largo lanzamiento de Melo. No pasa a la mitad de la cancha, corta por allí el jugador Fuente Alba con Antonio Díaz. Antonio Díaz, no llega Sabando, reventó ese balón Gary. La pelota larga que viene, atención ahí con Montes y con San Pedri. Palavecino, jugando Palavecino para Mena. Mena que aparece, la va a poder jugar con Palavecino. No, jugó por el medio para el Toro San Pedri. San Pedri atrás, atención, el cambio de frente. No, le pegó mal Gary. Le pegó mal Medel y eso genera una contra ahora de la U de Conce. Viene para Ursi. Ursi buscando a Waterman. Atención, peligro. Se viene para Menio. Ahí está Waterman. Chocaba con Farías. Pide falta en ataque.
Saque de banda nomás.
Sí, sí, porque Faría queda sentido y Waterman que se enoja, porque dice que no pueden hacer rápido el lateral y que se interrumpe mucho el juego. Bueno, típica.
Un choque que van los dos, va, le gana, llega Faría, le quita la pelota.
Waterman juega mucho con los brazos, sí, abiertos, los codos.
Como sí, todo delantero, protegiendo la pelota, pero claro, a veces se le pasa un poquito y creo que pudo pasar a golpear ahí a Faría, que se pone de pie sin problema.
Sin problema, no, ya está listo, no tiene nada. Ahí lateral, vamos, juegue, muchacho, vamos, Mario Salvo. Impóngase, árbitro. Ahí está el balón de Esteban Páez con ese lanzamiento de mano. A ver la fuerza de mano del juvenil. 17 años, vamos a ver, Páez. Viste al área, porque ahí está Waterman, está Fuente Alba. No fue bueno el lateral. Saca la defensa sin problemas ahí con Daniel González. Recupera el cuadro del Campanil. Se enredaron un poquito en la salida. Saca Faría de cabeza. Le va a quedar ayer con Latino Yanedel al zurdo. O Yanedel jugando para Sabando. La dejó pasar inteligentemente con el Toño Díaz. Marca firme ahí de Cerezo. Qué bien Cerezo. Lo saca bien con el cuerpo. Responde ahí con Clemente Monte. No la sacó rápido y la perdió. Recupera Ogás. Ahí está Ogás. Creo que para mí le da de atrás Cerezo. Dice que no el árbitro. Dice que no el árbitro. Y entonces es lateral para la Católica en el sector defensivo, va el propio Bernardo Cerezo.
Pinturas Lanco te ayuda a renovar tu hogar para este otoño. Tienda.lancochile.com.
28 en el digital, segundo tiempo, 2 Católica. Goles de Palavecino de penal y Diego Corral, que ya no está en cancha. 1 la U de Conce, gol de Ursi y trae cambios, parece ya. Ahí está Ramos, creo que va a traer 2 cambios, ¿ah? ¿Eh? Prepara variante, viene el balón para Waterman, tiene que sacarla Daniel González, le cayó a Cerezo. Cerezo que revienta cualquier parte, ahí aparece Moisés, la tiene González en el círculo central. Moisés González abriendo la cancha por izquierda para Yerko Yanedel, Copa de la Liga, 73 los minutos de partido, 2 Católica, 1 la U de Conce, la pelota viene hacia arriba para Sabando. Diego Sabando giró bien, tiene cosa interesante, el 29 va, la tiene que tocar más, sí, ¿eh? Ahí está el balón para Yerko Yanedel, aparece Antonio Díaz, el control larguísimo, se pierde afuera, lateral para la Católica que está aguantando. Rodrigo, este marcador a favor.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Lo de Sabando ha aparecido 4 o 5 cositas bien interesantes, sobre todo cómo se desmarca cuando está de espalda. Pero claro, tiene esa parte de equipo que le falta, de conectarse más con sus compañeros. De todas maneras, lo tiene metido en el fondo a la Universidad Católica cuando todavía quedan 15 minutos y fracción. Vamos a ver si logra aguantar el aguacero el conjunto de la Católica, que por ahora con esto queda muy bien perfilado porque quedaría a un punto de Ñublense a falta todavía de 2 encuentros.
Ahí Esta venía Ursi, la punteaba, pero ya aparece Faría, la saca media, recupera Yerko, Latino Yanedel, inclina la cancha, la U de Conce, pero hasta ahora sin lastimar demasiado. Ahí va Ogás, Ogás buscando por la derecha otra vez para el chico Páez. Esteban Páez que tiene que otra vez recurrir atrás para Moisés González, se está pidiendo la reta mal, se repliega mucho, prácticamente ya sobre el área la Católica. Aparece Retamal, Retamal abriendo para Yerko, la tiró Yanedel con la marca de Cerezo, jugando de primera, viene otra vez para Antonio Díaz, centro que rebota en Faría, le queda Monte. Ahí está Chanchita para Monte, saca cualquier parte nuevamente Jimmy Martínez. Los jugadores Católicos, algunos se quitan la pelota rápidamente de encima. Ahora hay una falta, ahora hay una falta, cuidado, entraron duro ahí a Ogás, parece Guafuente Alba.
Fue Clemente.
A Jason Fuente Alba. ¿Clemente Montes?
Clemente Montes lo empuja.
Lo empujó.
Pinturas Lanco te ayuda a renovar tu hogar para este otoño. tienda.lancochile.com.
Sonido digital, 30 los minutos. Viene Ramírez, el chico Martín Ramírez, ¿ah? ¿Eh? Ahí tiene 20 años, mira. Se va Ursi, ¿no?
Y Ursi. Se van Díaz y Ursi. Los dos.
Ah, los dos.
Extremos.
Saca los dos extremos entonces el técnico Leonardo Ramos, Antonio Díaz y Ursi.
Y entra Uribe.
Y va Cuevas en la Católica.
Y va Cuevas. Ramírez con el número 35.
35. Uribe con la 22 ingresa.
También. Ariel Uribe. Y el Cindy Cueva.
El Cindy.
Con el 15. Ahí está listo para saltar a la cancha Cristian Cuevas, pero todavía no se hace el cambio de Católica, ¿eh? Primero el tiro libre, centro de Fuente Alba, un cabezazo muy débil, directamente la encuentra sin problemas Darío Melo. Tranquilidad, mostró seguridad Darío Melo, mostró seguridad ahí por alguna opción en algún momento, alguna lesión, alguna suspensión.
Respondió cuando fue requerido y además con un par de buenas tapadas también, ¿no?
Mira la pelotita que le cayó a San Pedro y cabeceó a cualquier parte, no hay nadie ahí. Palavecino corrió tarde, saca el portero Sangüesa. Aparece otra vez el Keno Mena, que no deja, no se proyecta, no deja la banda por nada del mundo. Ahí está defendiendo la Católica en muchos minutos en el primer tiempo, la expulsión aquella de José Salas. Ahí está el esférico por el sector izquierdo, sale Yerko Yanedel. Ahora que se fue Antonio Díaz, vamos a ver, se tira Fuente Alba por la izquierda. Viene Fuente Alba con Yerko, no, juega para Sabando. Sabando en el área, sí. Sabando que no puede. Otra vez Faría, que también ha cumplido a mi gusto un buen partido.
Y debería sacar a Palavecino, creo yo, ¿no? También cuidarlo un poquito, pensando que puede ser un... Ahí está, sí.
Exactamente.
Que puede ser el primer cambio. Pues es que podría ser el primer cambio, creo yo, también. Porque mostró un nivel aceptable, como decíamos. Y otro cambio más, ¿eh?
Sale Medel, entra Alfred Canales.
Se cuida, digamos, estos dos potenciales jugadores que además para el desgaste que tienen ya aguantaron. Y ahí aparece entonces Alfred Canales y un aplaudido Gary Medel.
Sí, bueno, saca Medel y en todo caso para Vecino, vamos a ver si los considera como titulares o no para el partido del miércoles con Cruzeiro. Porque Cuevas también podría ser titular, ¿no? Entonces ahí hay que ver.
Yo creo que es Cuevas.
Sí, Cuevas es realmente titular.
Pero digo, puede ser una opción de primer cambio para la vecina. Si es que no entra.
Claro.
Siempre está considerado, digamos, ahí como alternativa.
Bueno, va regulando entonces, minuto 77, Daniel Garnero para lo que se viene una semana y un mes súper exigente, claro. Esteban Páez con el esférico en campo de la Católica, jugando arriba, Sabando que se inclina más por la derecha ahora, no puede Ramírez, es el que va más ahora en punta y con Waterman. Vamos a ver si da resultado esta variante que trajo Leonardo Ramos hace un par de minutos. Esférico atrás nuevamente para el cuadro del Campanil, minuto 78, 2 Católica, 1 la U de Conce.
En Unimarc extendieron a Luca y a Mil. Unimarc, el supermercado de todos.
Yerko Yanedel jugando para Ogás, ahí tiene que retroceder un par de metros, recuperar el balón, ir para hacia arriba, ahí está buscando nuevamente el cuadro del Campanil con David Retamal. Se va abriendo nuevamente Yerko Yanedel, primero pasa por Fuente Alba, bien recostado por el sector izquierdo, va Fuente Alba, le muestra el balón a Canales, ahí va a Montes, perdón, Clemente Montes, la paró y no, ahí lo ganó bien Montes, ganó bien la posición, paradito, juega para Jimmy Martínez, revienta el balón, Faría buscando arriba a San Pedri, adelantado. Está difícil para San Pedro en este tipo de partidos, lo dejaron muy solo Rodrigo.
Sí, porque está ocupando el lugar de Rosell, que claro, es rápido, es ágil y tiene gana. Claro, San Pedro, no digo que se esté cuidando, pero en una cancha resbaladiza además. Igual sigue con la línea de cuatro, tampoco que se fue para arriba la U de Conce, no la tiene fácil el todo.
Yo no recuerdo una jugada de ataque de Católica en el segundo tiempo.
Desde que entraron Monte y San Pedro, ninguna.
Ninguna. No, claro. Ahí está Farías.
Tiro libre nomás de Palavecino.
Al tiro libre para Vecino, sí, lo único. La jugada balón parado, nada más. Ahí está Moisés González. Va la pelota para el Campanil, que trata de buscar el empate. Desesperadamente este resultado lo deja fuera de la Copa y la Liga Centro. El control de Cerezo a media. Ahí está Cerezo, va a reventar. Revienta Seferico buscando a Monte. La para bien, la mató bien Clemente Monte. Ahora mete la diagonal por el medio, la regaló. La regaló Clemente Monte. Una de más siempre, Clemente Monte. Aparece Ariel Uribe. Ahí está Uribe. Jugador que trata de buscar la recuperación después del descenso. La temporada pasada fue malísima para él, la Unión Española. Ahí está jugando otra vez el cuadro del Campanil, buscando a Zabando por el sector derecho. Por él venía Páez, tiene que otra vez buscarlo con Uribe. Trata de combinar bien la acción. Ahí está, aparece Ariel Uribe. Ariel Uribe, que va 2-3 en la marca. Tiene que jugarla rápido por la derecha, centro de Páez, por bajo un rebote. Vamos a ver, tiro de esquina. Tiro de rincón para la Universidad de Concepción. Va Jason Fuente Alba.
Bio Bio Deportes, cobertura total.
Ahí está Darío Melo, esos son gritos que escuchan de fondo las ambientales de la radio. Darío Melo tratando de que se despierten ahí los defensas, porque se están viendo con todo. En definitiva fue Ariel Uribe, que va a lanzar desde la derecha con pierna zurda. Posibilidad en el juego aéreo de la U de Conce. Centro que va, se va cerrando. Gana Faría, de, no desaparece el peligro, buscando la vez, retamar. Cabezazo, queda vivo en el área, en la área chica, la sacó Faría. La sacó Faría como venía. Salvó Farías otra vez al cuadro de la Católica. Viene Retamal, que bien salió en la acción Retamal. Entró jugando, buena. ¡Retamal! ¡Golazo! De la U de Conce. Jugadón de David Retamal. Entró como Jason Fuentealba, jugando, tocando una pared, definiendo extraordinariamente David Retamal. El marcador central marca el empate. Minuto 81. Gol de la U de Conce, que empata el partido 2-2. David Retamal.
El primero de David Retamal en la Copa de la Liga.
Relatos del Internacional Diego Osorio. Somos Bio Bio Deportes, la red más grande de Chile.
Una patriada de Retamal del central. Cuidado, que va nuevamente la U de Conce.
Y va de la U de Conce nuevamente. Ahora quiere la victoria. Ahora quiere la victoria. Vino Ramírez, se mete en el área. Ramírez, ¿qué pasó? Penal. Ahí, penal. No dudó. Mario Salvo marca el punto penal. Lo bajaron al chico que entró por la derecha. Era Fuente Alba.
Fuente Alba,
Fuente Alba, que entró por la derecha. No dudó Mario Salvo. Ya vamos al VAR de la Bio Bio. Carnero se le queja al cuarto árbitro. Todos los reclamos, todo. Gary Medel, Bernedo, todo. Pero Salvo ya marcó el punto penal, muchachos.
Sí, señor. Bueno, un partido que volvió con emociones. Lo que decíamos, el gol de Retamal fue notable porque él generó la jugada, la pared con Zabando, que entró muy bien, lo dejó solo y la verdad que fue un tiro inatajable para Melo. Y después viene por la derecha, aparece Fuente Alba, hace un enganche, que ahora lo tenemos. Está Cuevas, por atrás lo empuja Cuevas, ¿ah? Llega a empujarlo Cuevas por atrás, le mete el empujón, mira, fíjate, lo saca y lo bota. Listo, penal.
Pero qué necesario, además es el empujón de Cristian Cuevas.
Uno que recién había entrado, ¿ah?
Ya una seguidilla Cuevas en los últimos partidos.
No, fatal.
Y además, digamos que se supone que es un jugador de experiencia que tiene que poner el paño frío y hace todo lo contrario. Así que se puede dar vuelta el partido para la U de Conce, que si lo pasa a ganar, nuevamente, ojo, se mete en pelea.
Y mira quién va para lanzar.
El mundialista.
Sí. Waterman, que no trajo, recordemos, no trae una buena tarde. Buen mediodía, Waterman. No viene un buen partido, pero hay la posibilidad del gol a los 83 minutos.
La tercera es la vencida, Diego.
Ahí está Waterman, ¿ah? ¿Eh? Ahí está Waterman contra Darío Melo en el arco norte. Ahí está la barra del Campanil de la U de Conce. Vista privilegiada para los hinchas de la U de Conce, porque Waterman va a lanzar este tiro penal y va a tomar una larga carrera. Mira. Está buscando posición ahí el mundialista con Panamá. Ah, va a ir a verlo, ¿ah? ¿Eh? Cuidado que Mario Salvo va a ir a ver la acción al monitor.
Lo llamaron del VAR.
Pero es penal.
Yo creo que si va a ver la imagen, tiene que ratificar, digamos, el penal. Porque hay un empujón de Cuevas que llega tarde contra Fuente Alba dentro del área y eso es penal. Ahora, si tiene otra otra interpretación.
Se le ven los brazos a Cueva extendiéndolos.
Fíjate, no tiene, no, o sea, no hay duda, ¿eh? O sea, no, en ningún momento mira la pelota. Mira, si lo mira el jugador, pum, no llega y lo empuja.
Pero es una,
es un penal tonto.
Sí, absolutamente.
Absolutamente evitable, pero lo empuja y lo saca.
Lo llama, ¿quién está en cargo del VAR?
Sadik.
Ah, Sadik, claro. Sadik. Sí.
Se derrumba, dicen, ¿eh?
A ver, Lupin. No, no sé por qué lo llaman, ¿eh? Sí, es muy claro la acción de penal.
Estamos todos de acuerdo que es penal, ¿no?
Sí, por
yo
supuesto.
Creo que esa es la toma. Esa es la mejor toma para cobrar el penal.
Que es penal, claro.
Es una tontera, ¿eh? De hecho, también hay una imagen de Cueva que no puede creer. Pero llega tarde, se la mueve la pelota, lo empuja, listo. Adentro. No sé qué tanto están analizando cómo va a ser. Ahí sale del VAR.
Si no lo cobran, es un papel.
Por eso le digo, después salvo. A ver qué dice.
Luego de la revisión, el jugador defensor comete una imprudencia. Mantengo la decisión de campo, penal.
Correcto. Sí, yo creo que esto estuvo totalmente de más.
Sí, estoy contigo. Era demasiado claro,
¿no? Era demasiado claro, de hecho, Mario Salvo. Se quejan desde la banca de Católica, pero no
por eso,
razón.
Por quejarse. ¿No?
Claro, sí. Sí.
Y bueno, Fuente Alba le está peleando la pelota a Waterman ahí en el penal, ¿eh?
En dos minutos cambió todo esto. Así es. ¿Eh? El empate de Retamal y ahora la posibilidad a través de penal, a través del penal que va a lanzar Cecilio Waterman. Arco Norte, señoras y señores, amigos del fútbol, amigos de la BioBio Deportes, Copa de la Liga.
86 minutos, ¿eh?
Mira. De ahí puede patear cualquiera. Está fuera del área Waterman.
Claro.
Cualquiera podría.
Pero mira la larga carrera que toma Waterman, está en la media luna del área. Larga carrera. Aplaude, eso, ese es Darío Melo. Se escucha como aplaude ahí. Su guante ahí. Va la orden de Mario Salvo. Va Waterman. Llega Cecilio. Waterman. ¡Atajó Melo! ¡Atajó Melo! ¡Atajó Darío Melo! ¡Atajó Darío Melo! No lo puede querer el mundialista panameño. Tiene una tarde fatal. Acaba de errar el penal, o mejor dicho, Darío Melo acaba de contenerlo,
sí,
Rodríguez.
Se lo atajó muy bien Darío Melo. Bueno, fue a media altura, fuerte, muy fuerte, pero a media altura, hacia la derecha de Melo, que voló hacia allá Melo, y no hay inconveniente, hay córner para la Católica.
Yo creo que debe estar viendo a ver si Melo tenía las dos piernas.
Claro, empezamos con la historia de zanahoria. A ver.
La de zanahoria.
No, está bien.
Sí.
La pierna izquierda sobre la
izquierda
línea.
Me parece que está sobre la línea. Yo creo que no hay duda.
Claro, sensible con eso, ¿eh?
Ahí estamos, mira. Ahí está.
Sí, está la pierna. No hay problema.
Maestro.
Es el séptimo tiro de esquina de la UdeConce.
Tiro de esquina para la UdeConce, el campanil.
El jugador y defensor que rechaza, invade antes que jugador, atacante patee.
Ah,
es su final. El penal se repite.
Pero claro, se repite.
Invasión.
Pero no por lo que estábamos viendo, que era lo de Darío Melo, sino porque hay invasión del defensa de la Católica. Claro, no lo vi, ¿eh? ¿Quién fue el defensa que invadió?
Sí, digamos que el director está bastante mal hoy día de la transmisión. Sí. Pero sí, efectivamente, porque estaba mostrando lo de Melo, estaba impecable, pero entra un jugador antes. No, a ver, haber sido Cueva.
A ver quién es.
Por ahora nadie. Y ahí acá, el de acá. Hay dos que entran. Creo que es Cueva uno, ¿eh? Hay tres jugadores de la Católica que entran al área.
Cerezo. Cerezo es uno.
Es más, amarilla.
Amarilla para San Pedro.
Por reclamo.
Ah, el penal se repite.
¿Se repite?
Sí, por la invasión.
¿Qué vamos a hacer? ¿La del otro día de Carlos Vinicio con el Zanahoria Pérez?
Tendría que ser dos más.
Claro, eso tendría que ser dos más. Tienes razón. Este y uno más. No, pero la UdeConce busca otra vez el penal. Sigue aplaudiendo Darío Melo, que ya le contuvo el primero. Ahí va Waterman. Vuelve a repetir la acción, ¿eh? Vuelve a repetir la acción. Hacia media luna y va. Ahí la orden de Mario Salvo. Va el panameño. Otra vez se repite. Otra vez lanza Cecilio. Y otra vez atajó Melo. Otra vez atajó Melo. No lo puede creer. Se tapa con su camiseta la cara. Cecilio Waterman. Esta vez fue a la izquierda. Darío Melo. La gran zanahoria. Pires del otro día, Rodríguez.
No, tremendo. Pero tremenda la atajada de Melo, ¿eh? Porque voló hacia la izquierda. Iba otra vez fuerte. Me parece que bastante bien colocada esa pelota. Y aparece Melo y la saca prácticamente. No, realmente espectacular, ¿eh?
Se queda con la pelota.
Se queda con la pelota y evita entonces que pase a ganar la UdeConce. Y con esto sigue firme en la pelea para pelear el primer lugar la Católica, toda de Melo, que para mí lejos es la figura del partido.
Sí, bueno, dije la Zanahoria atajó tres en rigor, le faltó uno más, pero muy parecida a la acción del otro día de la Cisterna del partido Palestino Gremio de Porto Alegre. Darío Melo, figuraza del partido, Rodrigo.
Tremendo, tremendo. Sí, yo lo decía, para mí ya independiente cómo termine el partido, ya para mí es la figura Melo, no solamente por el penal, ¿eh? Porque había tenido un partido bien correcto, había tenido un par de tapadas en el primer tiempo sobre todo, después cada vez que recurrió no tuvo nada que hacer en los goles y ahora salvó a la Católica con esta tapadón, fueron dos, uno que se tuvo que repetir, pero realmente espectacular, la figura Darío Melo, queda todavía partido.
¿Eh? Sí, queda partido, y va la Udecons otra vez, y va la Udecons, y viene Uribe, Uribe jugando para Zapando, Diego Zapando buscando a Yerko Yanedel en el área, centro atrás. Cueva, que aparece y se queja Cueva, desesperado ahí con, porque dice se tira Cristian Cueva, que está, cuidado, desenfrenado, incontrolable, está hecho un demonio. Ahí está Darío Melo dándole motivación a sus compañeros, porque está grandadísimo, imagínense ustedes, en la figura del partido, hasta juegos penales. Mira, Jimmy Martínez le toca la cabeza diciendo vamos, 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 Pela, extraordinario en el día de hoy. Ahí está, minuto 90. ¿Cuánto más se va a jugar Néstor Roa? Ya se lo contamos, porque hay un tiro de esquina corto buscando el Canelés nuevamente ahí para Jason Fuente Alba. Uy, el pase hacia atrás. Tuvo suerte, venía Upa. María Clemente Montes. Otra María. ¿Cuántas María tenemos en el partido? Mario Salvo repartió de lo lindo hasta Roja. Tuvimos de todo en el encuentro 2-2.
Siete compromiso. Minutos.
¿Siete más?
Sí, señor. Ah. Todavía queda un partido completo,
¿eh? Sí, mini partido de 7 minutos, todo puede ocurrir, mira, con tarde.
Un tiro libre de mucho peligro, ¿eh? Para la U de Conce, después de una otra falta más de Clemente Montes.
Diego, contando la segunda tarjeta de Salas, son 11 las tarjetas amarillas que ha mostrado el árbitro.
Bastante, ahí está Fuente Alba y Uribe. Fuente Alba y Uribe, 2 en la barrera, coloca Darío Melo para cubrir ese palo derecho. Se recuesta más sobre la izquierda, pero esto parece o pareciera que vendrá en forma de centro. Veremos, ¿eh?
Creo que le pega al arco Fuente Alba.
Fuente Alba al arco, dice tú, vamos a ver.
Se fue Uribe.
De hecho, se va Uribe, queda solamente Fuente Alba para lanzar de derecha. Waterman endemoniado, endemoniado, pero Fuente Alba dice, no le pego al arco nomás, le voy a por más. Pero un tirito. Ay, qué destrucción.
Con la pantufla le pegó.
Sí, horrible. Esperamos otra cosa, Jason Fuente, y le da vida a la Católica, que quiere ir a ganarlo, cuidado ahora. Cueva, corre, 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 que te corre Ogas. Cueva que se va, Cueva, falta, falta, falta. Y tarjeta para Ogas. Tarjeta para Brian Ogas, clarísima la infracción ahí del ex hombre de Cobreloa. Tiro libre para la Católica. Y ahora va a ir al área la Cato, ¿eh? Buscar el cabezazo y tratar de ganar el partido, no descuento.
El precio justo y todo de stock técnico están en Construmar.
No estamos en el Claro Arena.
No, Renacer. Público de... ¡Claro! Mira, mira, la gente de Católica. ¡Dame sonido ambiente, Franquito! Y dale Cato y van al área. Y van al área a buscar el triunfo. Lo de Católica jugando con un hombre menos de los 30 del primer tiempo. Atención, entra el tiro libre. Centro que va a caer de Canales. Sacó Guatemala, al menos una buena que hizo el panameño. Otra meditación buscando ahí a San Pedro que cae en el área. La pelota la domina el portero Sangüesa, la saca bien largo. Buscando el triunfo, ya lo descuento ahora en el campanil de ida y vuelta. Se hizo lindo el partido. Ahí se viene la atención Fuente Alba. Arre abajo, muy bien Daniel González. Y si Félix está fuera, lateral, lateral blanco para el cuadro del campanil.
Pinturas Blanco, te ayuda a renovar tu hogar para este otoño. Tienda.blancochile.com.
Insiste por el sector derecho, aparece falta. Cueva, ahí está rezongando los manotazos con el árbitro. ¿Está molestado Cuevas? No, ¿no?
No, no.
No, al final no lo molestaron, pero está muy nervioso.
De hecho, en la jugada del penal el amonestado fue San Pedri.
Te digo algo, si me apuro un poco, yo creo que en el segundo penal de Waterman había también invasión del jugador Católico.
Pero la diferencia es que Darío Melo se queda con la pelota.
Ah, claro. Es así, eso sí, la diferencia es así. Señoras y señores, 93 de 97, entretenido, partido de la Copa de la Liga. Este empate no le sirve a la U de Conce, no queda eliminado, ¿no?
Está eliminado.
Está eliminado.
Sí. Tampoco le sirve mucho a la Católica, digámoslo, ¿eh?
Pero al menos tiene la posibilidad de enfrentar de local a Newell's.
Claro, ahí hay Adrián, pero después les queda un partido más.
Después queda un partido. Sí. Va sabando, juega para Waterman a dividir ese esférico, sacó bien Daniel González. Fuerte balón afuera del ex hombre de Wanderers. Y al lateral, en la zona media, juega rápido Yerko Yanedel. Entrega ese balón para Retamar, jugando para Moisés. Ahí está González. Moisés González tomó la lanza, va hacia adelante con él el chico Páez. Moisés González manda el centro, venía para Waterman. Primero surge bien otra vez Daniel González, que completa un buen partido también en la posición de segundo central. Esférico para Monte. Y si le gusta Monte, ahora sí, este es el momento. Monte la lanzó rápido. Ahí la va a correr en todo caso, ahí a dividir ese balón. Con pelota y todo, se va para afuera Diego Zabat. Lateral para la Católica. A este partido le quedan 3 minutos por jugar.
en Unimark. Extendieron a Luca y a Mil. Unimark, el supermercado de todos.
Bernardo Cerezo, la gente de la Católica que canta, canta como si fuera un triunfo.
Mira, llega a 7 puntos, tiene que jugar con Ñublense, ¿no es cierto lo que decíamos? Podría, si le gana, llega a 10. Y cierra con Cobresal la Católica en Claro Arena y cierra Ñublense con la U de Conce en Chillán.
Los dos eliminados.
6 de junio, así que está muy cerrado este grupo Independiente. Ahora, con una victoria de la Católica, la verdad que bastante bien posicionado, considerando que si le gana a Ñublense lo pasa y después depende de sí mismo.
Entiendo que si empatan en posiciones, diferencia de gol, ¿no?
Sí, señor.
El primer criterio, sí, son muchos los criterios.
Ahí está, pues, sí, claro. La pelota viene
la
de
la diferencia boca. Ahora es de a favor de Ñublense.
Papá. 5-2. Este igual, la tiene Páez, Páez que va, cae, nada, Páez muy livianito, perdió el balón, lo recupera el Checo Mena, Mena por el medio, la regaló ahora para Fuente Alba, imprecisiones en el final del partido, la pelota la tiene el Campanil por el medio, Jason Fuente Alba que quiere meter un túnel ahí, imposible, con Jimmy Martínez, ahí está Jimmy Martínez, a ver el toro, no, se entretuvo mucho Jimmy, la perdió también, yo creo que hay más de uno que ya está muerto, ¿eh? Liquidado físicamente, estamos...
Cancha pesada también.
Sí, además, mucha lluvia. Campo pesado y aparece Uribe, que este está más fresquito que varios. Aparece ahí Ariel Uribe, toca para Yerko, otra vez para el chico Ramírez, le pega Martín Ramírez. Hay un rebote en Jimmy Martínez, lateral. Lateral para el cuadro de la Universidad de Concepción, 1 minuto y medio por jugar.
Pinturas Lanco te ayuda a renovar tu hogar para este otoño. Tienda.lancochile.com.
Ahí está el balón nuevamente para Moisés González, una de las últimas cargas, ¿eh? Puede ser uno de los últimos ataques de la Universidad de Concepción. Balón para Páez, Páez por bajo. Moisés González en el área, Moisés le pegó, pero le dio un tiro, le dio un pase al portero Melo. Gracias, dice Darío. Gracias, dice Melo, que creo que va a ser elegido figura de partido, no cabe en duda, Rodrigo.
Para mí la figura. Para mí la figura de este partido, no solo por los penales, sino por la actuación que tuvo durante todo el partido.
Bio Bio Deportes, la red más grande de Chile.
Atención, que viene Sabando, que viene Sabando. Sabando quiere hacerla personal González, pero aparece Farías. Buen quite Farías también. Vienen los dos centrales de la Católica. Han jugado buen partido, tanto Farías como González. Va Agustín Farías. Ahí está tratando de acumular 1-2 en la marca. Cuidarla y taparla para Mena. Mena por bajo. Juega ese balón en el cuadro cruzado. La van a tocar para Darío Melo. Juega con el pie. Quedan segundos para el final. Abre la cancha por la derecha para Bernardo Cerezo. 2-2 el partido. Se termina. Va Cerezo. El último ataque para la Cato. A ver Cerezo. No fue bueno el pase para el jugador Montes. Quedó corto en el rigor. Y va la pelota ahora para el cuadro del Campanil. Buscaba la Ramírez, pero la pelota antes pega en Jimmy Martínez. Nuevamente aparece Yerko Chanedel. El balón por el medio. Se va a terminar. Le queda Uribe. Ya estamos a segundo. Quedará tiempo para un ataque más del cuadro penquista. Ahí está el balón para Páez. Páez abriendo la pelota por la derecha. Ahí se viene con el chico Ramírez. Ahí aparece Ramírez. La... No, si la toca atrás termina. Si la toca atrás termina. Cuando mire el cronómetro, el árbitro lo termina. ¡Pitazo! ¡Final! Terminó. Este Roa Rebolledo. Reparten puntos. Queda eliminado la U de Conce, que abrió el marcador con Agustín Urzi. Empataba Matías para vecino de penal en el primer tiempo. Diego Corral aumentaba diferencia. Con uno menos jugaba la Católica, la expulsión de José Salas. Y a los 36 del segundo periodo lo iguala David Retamal. No le alcanza el Campanil. Sigue en carrera la Copa de la Liga, la Universidad Católica.
Este ha sido el relato de el internacional Diego Osorio. Bio Bio Deportes, la red más grande de Chile.
2:28, lo gana entonces nadie. La Católica empata con la Universidad de Concepción, queda fuera la U de Conce. La Católica tiene que pelear con Ñublense, su opción en este grupo. Nosotros nos vamos ahora al radiograma y a continuación recuerde usted que en la tarde vamos a estar con el partido de Colo-Colo, el pendiente para ver si se mete en la cima de la tabla del torneo nacional.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Guillermo, te sorprendió la tienda, ¿no?
Sí, bastante, bastante, porque encontré lo que andaba buscando y más.
Tú como gaffiter te das cuenta cuando hay vendedores que saben.
Las personas que te atienden conocen del tema. Entonces te dan ideas, te dan tips y que a veces tú los pasas por alto, pero acá al final es bacán estar con un especialista.
Construmart, profesionales de la construcción.
Che, 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 L.A., la, che, la, ya llegó el gran chelazo, Unimark.
pack cerveza Royal Gerlager 24 latas por 350cc, 13.990 pesos. Sobre costilla, asado carnicero, guachalomo, bastero, posto, punta paleta, excluye premium, 8.290 pesos el kilo. Stock Royal Guard, 60.000 packs. Stock parrilleros, 30.000 kilos. Advertencia: el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Ofertas válidas hasta el 3 de mayo de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo rehice el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Creemos en la fuerza de la información.
Nuestra red de estaciones y plataformas digitales garantizan una conexión independiente.
Bio Bio, la radio. Viviste la pasión del fútbol en directo desde la cancha. Bio Bio Deportes fue una presentación de Unimark, el supermercado de todos. Construmark, profesionales de la construcción. Lanco, llegó la nueva forma de pintar y sellar. Vive toda la pasión del fútbol junto a los protagonistas. Bio Bio Deportes.
La comunidad informativa más grande del país. 43 estaciones de Arica a Punta Arenas.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Dos homicidios consumados y dos homicidios frustrados se registraron durante la noche en la región metropolitana. Producto de una balacera en San Ramón, dos hombres fallecieron y una mujer quedó en riesgo vital, mientras que en San Miguel un hombre fue baleado en la cabeza. Fue evacuado el sector del puerto de San Antonio tras un derrame de peróxido de hidrógeno. Un incendio estructural en un edificio en Valparaíso dejó una mujer herida y trasladada de urgencias. Continúan los cruces en el oficialismo por el diseño comunicacional del gobierno. Las críticas siguen apuntando al diseño del segundo piso de La Moneda. Tras la renuncia de cuatro integrantes de la Comisión Verdad y Niñez, el gobierno designó al psicólogo Pedro Nato para encabezar la instancia. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, defendió el cobro del CAE y apuntó a mejorar el funcionamiento de la JUNAEB sin recortes de beneficios. Expertos cuestionaron medidas del Plan de Reconstrucción Nacional como la eliminación de contribuciones a mayores de 65 años. De manera transversal, parlamentarios repudiaron la amenaza de guerra a Chile del político peruano Antauro Humala. Diputados de la Comisión de Ciencias anunciaron que discutirán en la Cámara la ley de ciberseguridad tras ciberataques a entidades estatales. El canciller Francisco Pérez se reunirá en Estados Unidos con ejecutivos de Silicon Valley para impulsar la inversión tecnológica. Y en noticias que llegan del exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que pronto revisará el plan enviado por Irán para acabar con la guerra apenas unas horas después de asegurar que las propuestas iraníes no eran satisfactorias. La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este domingo que Donald Trump se enfrenta a una elección limitada entre una operación militar imposible o alcanzar un mal acuerdo con Irán. Varias embarcaciones pequeñas atacaron a un buque granelero que navegaba por el estrecho de Hormuz, según el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido. Y en el deporte, Colo-Colo va por el liderato exclusivo ante Coquimbo Unido hoy a las 5:30 p.m. en partido pendiente del Campeonato Nacional. Y en el tenis, el chileno Alejandro Tavilo se consagró campeón del Challenger 175 de Aix-en-Provence y subió al puesto 35 del ranking ATP.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
2:34 p.m.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Radiograma acá en la radio, donde revisaremos de inmediato las noticias que están marcando la pauta a esta hora en nuestro país y también en el mundo. A partir de este momento le ofrecemos información independiente. Y vamos con noticias del ámbito policial. Se lo adelantábamos en titulares. Dos hombres fallecieron y una mujer quedó en riesgo vital, producto de una balacera en la comuna de San Ramón, donde se encontraron al menos 8 evidencias balísticas. En San Miguel, un ciudadano extranjero se encuentra en riesgo vital también tras haber sido baleado en la cabeza. A esta hora tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Javier Pardo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Francisca y auditores, y claro, porque una violenta noche se registró en la capital tras concretarse un doble homicidio consumado y 2 homicidios frustrados. Partamos primero con lo ocurrido en la comuna de San Ramón, donde alrededor de las 21:30 horas de anoche, en la calle Mariano Latorre, una serie de disparos alertó a vecinos del sector luego de que un grupo de personas llegara hasta un domicilio, provocando un altercado entre los involucrados, lo que escaló en un enfrentamiento con armas de fuego. Producto de esta balacera, dos hombres de 19 y 39 años fallecieron a raíz de los impactos balísticos, mientras que una mujer de 46 años resultó gravemente herida, siendo trasladada a un centro asistencial donde permanece en riesgo vital. Así lo detalló el fiscal de la Fiscalía Eco, Sebastián Gana, quien además precisó que en el sitio del suceso se encontraron al menos 8 evidencias balísticas.
Tenían 19 y 39 años y la mujer tiene 46 años. Hay evidencia balística correspondiente al hecho de hoy, son alrededor de 7 u 8 evidencias y además existe evidencia balística de hechos anteriores.
Sí, esta última información que entregaba el fiscal sobre evidencia balística sobre otro hecho da cuenta sobre una balacera que se registró el pasado domingo en esa misma calle en Mariano Latorre, donde en esa oportunidad fueron 2 personas las que resultaron lesionadas. Sobre esta nueva balacera no se descarta la participación de más personas en el ataque, ya que existiría al menos un cuarto involucrado que habría huido del lugar, cuestión que será materia de investigación en las diligencias que está llevando a cabo la Brigada de Homicidio Sur de la PDI. Pasamos a la comuna de San Miguel, ya que fue en horas de la madrugada que un hombre recibió un impacto balístico en la cabeza, quedando en riesgo vital. Hecho que se da a conocer cerca de la 1:00 p.m, donde la víctima, un hombre de 31 años de nacionalidad extranjera, llegó al hospital Barros Luco, siendo trasladado por vecinos en una motocicleta. Este homicidio frustrado se registró específicamente en la calle San Petersburgo, lugar en el que, según dio a conocer el subprefecto Robert Briones, jefe de la Brigada de Homicidio Sur, un sujeto desconocido abordó a la víctima fuera de un domicilio, efectuándole varios disparos con un arma de fuego.
Se encontraba afuera del edificio, compartiendo con unos amigos, instantes que un sujeto, premunido con un arma de fuego, va directamente hacia él y le dispara en reiteradas ocasiones, lo cual es derivado al hospital Barro Luco, donde se encuentra en estado grave con riesgo vital.
Según el testimonio de testigos, momentos previos al hecho escucharon una discusión en la vía pública, seguida de entre 4 y 5 disparos, además de gritos, y al salir a verificar la situación encontraron al afectado tendido en el suelo y con una grave lesión en la cabeza. De manera preliminar, una de las líneas investigativas apunta a que esto se trataba de un posible ajuste de cuentas vinculados a una deuda de dinero, según relataron los propios testigos, pero será la Brigada de Homicidio Sur de la Policía de Investigaciones quienes deberán esclarecer las causas de este homicidio frustrado en la comuna de San Miguel. Francisca.
Muy buenas tardes, Javier, muchas gracias.
Buenas tardes.
Sigamos con noticias de carácter policial, porque este sábado fue evacuado el puerto de San Antonio luego de que se produjera un accidente por derrame de sustancias tóxicas. Se trata en específico del peróxido de hidrógeno, un químico altamente corrosivo. Al lugar llegó equipo de bomberos luego de que un container cayera en el muelle y ocasionó la fuga del contenido, que puede llegar a causar quemaduras e irritaciones en la piel. Los detalles los tiene Diego Carmona desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Durante este sábado se activaron las alarmas en el puerto de San Antonio luego de que un contenedor cayera desde una grúa hasta la superficie, produciendo una fuga de peróxido de hidrógeno, un material químico de uso industrial altamente corrosivo. Es por ello que, debido a la magnitud del incidente, se activaron los protocolos de seguridad que permitieron la evacuación de 187 personas del lugar, quienes pasaron por una posterior revisión médica para monitorear posibles efectos debido a la exposición a vapores químicos. Al lugar llegaron equipos de bomberos de San Antonio y Melipilla, que lograron, junto con el personal del Terminal Internacional de San Antonio, estabilizar la propagación del contenido a través de labores de limpieza, dilución y contención. La delegada presidencial de la provincia de San Antonio, Soledad Loyola, destacó el trabajo del personal de bomberos en colaboración con equipos del puerto, quienes lograron girar el contenedor para evitar un mayor derrame, lo que permitió una operación sin mayores incidentes.
Se destaca el trabajo colaborativo y de acción rápida para que la emergencia ocurrida en el puerto de San Antonio no pasara a mayores y tuviésemos el resultado al día de hoy sin lesionados en el lugar, que eso es lo que más nos importa finalmente.
Por su parte, Luis Salamanca, prevencionista de riesgos, detalló los riesgos que puede producir la exposición ante este tipo de químicos, haciendo un llamado a la precaución ante este tipo de situaciones.
Este peróxido es altamente tóxico y también es reactivo, es decir, es inestable, puede, por cambio de estado en la materia, de líquido a gaseoso, puede mezclarse con el aire. Por lo tanto, la emergencia química es lo más importante: no acercarse, cerrar puertas y ventanas, y si es de una zona industrial, evidentemente no ir a curosear.
Por su parte, las operaciones de limpieza y contención se dieron por concluidas durante la madrugada, donde no se registraron personas lesionadas. Sin embargo, se continuarán realizando evaluaciones técnicas para determinar las causas que produjeron la caída del contenedor. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
2:41 PM.
Nos vamos hasta la región del Bio Bio porque varios vehículos fueron robados en distintos puntos de ese lugar y también de todo Chile, que fueron descubiertos por carabineros en taller desarmaduría clandestino que operaba en el sector rural de la comuna de Cabrero, en justamente la provincia del Bio Bio. Nos informa Mario Tapia de Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Fue una denuncia de un particular en la comuna de Cabrero que señalaba que en el sector rural de Codihuico su automóvil, que le había sido robado, permanecía oculto en una especie de bodega, taller de automóviles. Carabineros, con esta denuncia concreta, llegó al lugar para efectuar las fiscalizaciones respectivas, descubriendo que en el recinto había 7 vehículos que registraban encargo por robo ante carabineros, según lo explicó el capitán José Navarrete.
Personal de carabineros se trasladó ahí un taller al parecer de desarmaduría de vehículos, donde verificaron que se encontraban 7 vehículos que mantenían encargo vigente por robo. 4 eran desde la comuna de Cabrero, uno de Concepción, uno de Quilicura y uno de Pemuco. 7 vehículos. Y previa autorización del dueño se procedió a la revisión del lugar y ahí se encontraron los 7 vehículos.
Además, el operativo policial descubrió plantaciones que son analizadas y otros elementos y especies cuyo origen son materia de investigación. En el caso de los vehículos robados, una persona fue detenida por el delito de receptación, mientras sigue las investigaciones para establecer la vinculación de más personas a esta red ilícita. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
¿Y si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
2:43 PM.
A ver, fíjese en esto porque a poco más de un mes ya se está hablando desde el mundo político del primer golpe al diseño político del presidente José Antonio Kast. Han escalado las críticas y comienzan a concentrarse ya en este denominado segundo piso de La Moneda, apuntado como un factor clave en lo que han sido las descoordinaciones entre algunos ministros de la cartera. Desde ya distintos sectores, incluso dentro del propio oficialismo, han advertido que el diseño de las asesorías no ha logrado ordenar al gabinete. Los detalles los tiene Josefa Chamaro.
53 días lleva en pie el gobierno de José Antonio Kast, esto en medio de un proceso que no ha estado exento de tensiones dentro del propio oficialismo. El alza de los combustibles, el tan polémico estado en quiebra que terminó siendo oficiado por la Contraloría y una serie de polémicas que siguen incomodando en Palacio. Pero sin duda, el flanco terminó de abrirse esta semana a raíz de las descoordinaciones entre asesores del denominado segundo piso de La Moneda y ministros del propio gabinete. De hecho, desde la propia casa política de Kast, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, llamó a poner orden, mensaje al que se sumaron distintos bloques que ya habían manifestado distancia con las decisiones del gobierno. Al respecto, la secretaria general de Renovación Nacional, Catherine Martorell, afirmó que evidentemente existe una descoordinación interna en el Ejecutivo.
Yo creo que ha sido bastante evidente, no lo digo solamente yo, lo dijo el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, al señalar que se requiere mayor coordinación del segundo piso, y al parecer era el coordinador del segundo piso el que estaba a cargo de eso con los ministros, pero entiendo que también está la voluntad de parte del gobierno de perfeccionar.
Un llamado al que se sumaron desde la UDI, el diputado Omar Sabat señaló que en este momento lo más importante es cuidar la imagen presidencial.
Pero sabemos que las demandas de la ciudadanía deben cumplirse y para eso es fundamental mejorar varios aspectos, entre ellos el comunicacional.
El oficio Contraloría por el estado en quiebra se posicionó como una de las batallas ganadas en la oposición, quienes denunciaron el error comunicacional con el ente fiscalizador. En la línea, la diputada socialista Carolina Cucumides afirmó que en este gobierno los ministros no han tenido un peso de decisión real.
Y decirle al segundo piso, al presidente y en particular también al ministro Quiroz, quien que está llevando a cabo esta política, que las planillas Excel son un segundo derivada, que lo importante real son las familias chilenas y el foco hay que ponerlo en que todas las familias chilenas puedan salir adelante.
En la mira de esta primera gran crisis del diseño político del gobierno se encuentra el jefe de asesores del segundo piso, el ingeniero comercial Alejandro Irarrázaval. En la conformación inicial, la línea del Ejecutivo debía sostenerse en un equipo de asesores fuerte, capaz de apoyar directamente el trabajo de los ministros. Sin embargo, solo suman y siguen las críticas desde el propio oficialismo, en donde llaman al presidente José Antonio Kast a tomar las riendas de su administración.
Faltan 14 minutos para las 3 de la tarde.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, ha estado sin duda en la palestra en estos últimos días y es que ahora justamente se encuentra en Osorno, donde allegados lo acusaron de entregar mensajes contradictorios en su reciente visita respecto al futuro de un proyecto que se paralizó por la detección de humedales en 2022, además de no presentar una hoja de ruta clara para poder enfrentar el déficit habitacional en esa zona. Los detalles los tiene Priscila Rupayán desde Radio Bio Bio en Osorno.
Recordemos que se trata del terreno predio baquedano de casi 89 hectáreas cedidas por el ejército, cuyo desarrollo se vio retrasado tras la declaratoria de gran parte como humedal urbano en 2022, lo que obligó a rediseñar el proyecto habitacional e implementar el Plan Osorno, aún con obras en ejecución en la comuna, con 4 iniciativas para subsanar el déficit habitacional. Se trata de un proyecto de años de estudios técnicos para definir con claridad qué se puede construir y dónde, permitiendo proyectar una iniciativa pionera en el país en materia pública con desarrollo habitacional mixto que combine humedales y soluciones habitacionales. En ese contexto, estas fueron las declaraciones del secretario de Estado en Osorno, Iván Poduje.
Tenemos una ley de humedales que está mal definida, resulta que no lo podemos ocupar en nada. Entonces yo tengo una necesidad de vivienda gigantesca y me doy cuenta que el predio baquedano es todo un humedal. Entonces tenemos que precisar y mejorar la ley de humedales y le manifesté eso a los diputados, a los parlamentarios con que esperamos poder llegar a puerto. Y que luego hace un esfuerzo gigante en el predio baquedano. No lo puedo ocupar casi en un 90% porque es todo un humedal.
La presidenta de la Unión Comunal de Comités de Allegados de Osorno, Solange Aguilar, aseguró que el ministro no manejaba la información de la iniciativa, entregando una versión distinta en privado y otra posteriormente ante la prensa respecto al predio Baquedano y las restricciones vinculadas a humedales urbanos.
De un porcentaje de humedales, que no era tan así. Y también dijo que era viable, pero después a nosotros en la reunión había dicho que sí, todavía no alcanzamos a llegar a nuestras casas cuando ya estábamos viendo que no era lo mismo. O sea, yo creo que no estaba bien informado ni todavía como un plan de trabajo para la región, para decir concreto, como el gobierno pasado nos presentó el plan habitacional Los Sordos. Dijeron que querían hacer el doble a nivel nacional de viviendas. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a lograr? Y eso es lo que no tiene claridad. Estamos en mayo. Ojalá lo antes posible se pongan las pilas, porque si ellos sabían que iban a ser gobierno, igual tuvieron harto tiempo como para poder ver eso.
Cabe indicar que al cierre del mandato del expresidente Gabriel Boric, el proyecto contaba con su plan maestro definido. El diseño considera un parque de mitigación del humedal y una primera etapa de cerca de 600 viviendas sociales con un inicio de obras que fue proyectado para 2027. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Faltan 11 minutos para las 3 de la tarde.
Y se lo adelantábamos en los titulares, y es que tras la renuncia colectiva de integrantes de la Comisión Verdad y Niñez, el gobierno ha designado al psicólogo Pedro Nato como nuevo director ejecutivo. Desde el Ministerio de Justicia aseguraron que se van a referir a la polémica de la renuncia de estos funcionarios cuando recién asuma el nuevo director. Los detalles los tiene Valentina Obreque.
Tras la renuncia de 4 integrantes de la Comisión Verdad y Niñez, el gobierno designó al psicólogo de la Universidad Católica, Pedro Nato, como nuevo director ejecutivo. La instancia creada durante la administración del expresidente Gabriel Boric quedó finalmente compuesta por 3 integrantes tras la salida colectiva de funcionarios este jueves. Desde el Ministerio de Justicia apuntaron a problemas de funcionamiento interno, motivando la reformulación del trabajo de la comisión. Según fuentes de Palacio, tras 7 meses de funcionamiento se alcanzaron 233 testimonios a nivel nacional, de un esperado de 700.000, equivalente a menos de una escucha mensual por profesional. Bajo este escenario se planteó que una eventual continuidad del trabajo debía realizarse bajo un esquema distinto, pensando incluso en no retribuir económicamente a parte de sus integrantes, contexto en el cual 4 de los 7 comisionados pusieron sus cargos a disposición y concretaron su renuncia. En conversación con la radio, la ahora expresidenta Soledad Larraín apuntó a una falta de entendimiento con la cartera dirigida por Fernando Rabaf.
Que yo sé que el ministerio ha levantado el tema de que fueron muy pocos testimonios. La debilitó seriamente porque significó disminuir a la mitad los profesionales que teníamos a lo largo de todo el país. Hubo bastante diálogo donde nos plantearon una propuesta que nosotros tuvimos absolutamente en desacuerdo.
Respaldando esa versión, el también excomisionado Matías Marchant enfatizó que evaluar el trabajo de la instancia bajo criterios de rendimiento es inapropiado, considerando el carácter ético y de reparación del proceso.
Entonces, señalar que esto se debe a una mala evaluación desde el punto de vista del funcionamiento administrativo y no tener en consideración los elementos éticos, políticos que se juegan, el subsecretario, el ministro, no consideraron a la hora de hacer la evaluación de la comisión.
Una discusión que también se trasladó al Congreso. Desde el oficialismo, el diputado republicano Luis Fernando Sánchez respaldó al gobierno y aseguró que pese a la renuncia colectiva, la comisión podrá seguir funcionando con normalidad.
En ningún caso se pone en peligro el funcionamiento de esta comisión, que es de toda relevancia. En ese sentido es la convicción del gobierno del presidente Kast y que la compartimos, por supuesto, desde el Partido Republicano, que tiene que conformarse un nuevo equipo que permita seguir avanzando.
Consultados por la radio, desde el Ministerio de Justicia descartaron referirse públicamente a la controversia. Dentro de sus próximos pasos estará esperar a que asuma el nuevo director para poder sostener las primeras reuniones esta semana.
Todas las noticias. Radiograma.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bio Bio Deportes es una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
Faltan 7 minutos para las 3 de la tarde.
Y revisemos lo último en materia de deportes. Acá nos acompaña Benjamín Rojas. Benja, buenas tardes.
Buenas tardes, Fran. Buenas tardes, auditores. Comenzamos con la Copa de la Liga porque hace unos minutos solamente Universidad Católica y Universidad de Concepción igualaron 2-2 por la fecha 4 del Grupo B, por lo tanto repartieron puntos. Y con este resultado, Ñublense, que también conforma esta parte del grupo, lidera con 10 puntos, seguido por Los Cruzados, que tienen 7. Y más atrás aparecen el Campanil con 4 y Cobresal cierra la tabla con un punto, ya sin ninguna posibilidad de clasificar, matemáticamente hablando, obviamente. Y ahora pasamos al Campeonato Nacional porque a las 17:30 horas y con transmisión de la radio, Colo Colo recibirá Coquimbo Unido en el Estadio Monumental. Y recordemos que este partido es el duelo pendiente que tiene Colo Colo y Coquimbo, que corresponde a la fecha 9. Si el Cacique gana, quedará como líder exclusivo con 24 puntos, sacando distancia sobre Deportes Limache, que está en la segunda posición, con 21. En la previa de este partido, el técnico de los Albos, Fernando Ortiz, se refirió a los aspectos a mejorar para seguir en la pelea por la punta.
Siempre hay que por mejorar, siempre. No solamente en lo defensivo, en lo creativo, en la definición. El enfoque que nosotros hacemos semanalmente es corregir los errores previos a un partido y corregir los errores que hemos hecho en el partido anterior y así crecer como equipo.
Ahora pasamos al tenis porque hay buenas noticias. Alejandro Davilo derrotó por 6-4, 4-6 y 6-3 al belga Sisu Bergs. Recordemos que él tuvo un encontronazo con Cristian Garín en una Copa Davis donde el belga golpeó al chileno y hubo un problema ahí con el tema de la conducta de este jugador. Y se coronó, Davilo se coronó campeón luego de ganar del Challenger 175 de Aix-en-Provence en Francia, y con esto el Jano sube 8 puestos en el ranking, quedando en la posición 35 del ranking ATP, y ya piensa en el Master 1000 de Roma. Ese es el siguiente desafío para Jano, y ojo, está 50 puntos en el ranking ATP de llegar a la posición donde están los sembrados para el Roland Garros, así que hay hartas expectativas en lo que le queda de camino al Jano. Y en la Fórmula 1, que terminó hace nada, el piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, sigue con su buena racha en este circuito y terminó en la primera posición en el Gran Premio de Miami tras largar desde la pole. El podio lo completa los dos de McLaren, en segunda posición Lando Norris y Oscar Piastri cierra ese podio. Max Verstappen, el neerlandés de Red Bull, terminó en la quinta posición, Fran.
Chao, Benja, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 4 minutos para las 3 de la tarde.
Hablemos del plan de reconstrucción nacional porque expertos han tomado ya distancia del diseño económico de este proyecto, advirtiendo efectos regresivos y también riesgos fiscales. Dentro de las medidas cuestionadas está la eliminación de contribuciones a mayores de 65 años. Los detalles los tiene María Agramunt.
El Plan de Reconstrucción Nacional, propuesto por el gobierno y orientado a impulsar la economía mediante la competitividad tributaria, ya se encuentra en discusión y será votado durante la próxima semana en la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados. Esta mega reforma se ha transformado en un punto de amplio debate,
Por un lado, ha recibido respaldo por los avances que promete y por el otro, ha generado críticas respecto de estos mismos ejes. Entre los cuestionamientos destacan la reducción de impuestos y la invariabilidad tributaria. Desde el mundo económico, las posturas han sido diversas, con múltiples observaciones a un plan que el Ejecutivo ha impulsado con fuerza desde su presentación. Una de las medidas es la exención al pago de contribuciones para mayores de 65 años en su primera vivienda, entendida como el lugar donde residen. El economista del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad, CIES UDD, Carlos Smith, se refirió a esta propuesta y la calificó como una posible regresión en materia económica.
Yo creo que es un poco regresivo, por eso hay que poner ciertas reglas, quizás en eso, en términos de monto, de avalúo fiscal, de ingresos de las personas. Yo creo que hay algo ahí, hay que compensar mucho mejor.
Otro de los aspectos que ha sido observado críticamente es el pilar del fortalecimiento del empleo formal en medio del actual escenario de desocupación. La medida central consiste en un crédito tributario para empresas que contraten o mantengan trabajadores. Al respecto, el economista de la Universidad Central, Francisco Castañeda, advirtió que el principal problema es la baja focalización de la iniciativa, señalando que requiere mayor precisión.
Se necesita crear empleo formal en Chile, ¿verdad? Pero también hay que cuidar la eficiencia fiscal. Este crédito tributario entrega liquidez a las empresas, reduce el costo laboral, ya, pero es poco focalizado. Puede terminar financiando empleo que probablemente se habría mantenido igual.
En este contexto, la discusión legislativa se perfila como clave para definir el alcance real de la iniciativa, en medio de un escenario marcado por visiones contrapuestas sobre su impacto en la economía y en la reactivación del empleo.
Falta un minuto para las 3 de la tarde.
Y en medio de la preocupación por el presunto ciberataque a entidades estatales, diputados de la Comisión de Ciencias y Tecnología anunciaron que van a discutir la ley de ciberseguridad este lunes en el Congreso. Desde la instancia, parlamentarios adelantaron una revisión exhaustiva de la eficacia e instaron al gobierno a transparentar lo que ocurrió. Los detalles en el informe de Juan Oportot.
Sigue en escalada la preocupación por los recortes difundidos sobre el presunto incidente de ciberseguridad que afectaría a servicios como el Registro Civil y la Tesorería General de la República. La Agencia Nacional de Ciberseguridad de Chile, ANSI, continúa